Esto es Mundo SOS Tenible.
Hola, hola. Aquí estamos otra vez para contaros nuestro programa de abril de Mundo Sostenible, que esperemos que disfrutéis tanto como nosotros lo hemos hecho grabándolo. Soy Luis Villagarcía y este mes me toca a mí coordinar el programa. Y como todos los meses, aquí estamos el equipo del programa. Hola Ana, ¿qué tal?
Hola Luis, hola compañeras y oyentes. Pues yo, como siempre, muy contenta de volver a nuestra cita mensual y aprender más cositas, como siempre.
Y en segundo lugar, mi predecesora en el cargo, María José Molina. Hola María José, ¿qué tal?
Hola Luis, ¿qué tal? Pues ya con muchas ganitas de estar por aquí y hoy echando un poquito de menos a Malu, que no se ha podido unir a la grabación.
Es verdad, esta semana nuestra cacereña adoptada no puede estar con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Y a todo esto, la audiencia, ¿cómo puede saber de nosotros?
Pues la audiencia puede escucharnos en radiolavide.org todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana. O a cualquier hora en nuestros podcasts que podéis encontrar en la fonoteca de Radio La Vide en radiolavide.org.
Y como siempre, después de escucharnos, por favor, podéis seguirnos en las redes sociales, tanto por Facebook como por Twitter en @mundososte, donde además siempre vamos colgando noticias de interés y la información relacionada con los temas de los programas, así que seguidnos.
Pues bien, vamos a empezar el programa de abril. En la entrevista de este mes vamos a contar con Marina Gómez Godoy, que viene a representar a La Placita. La Placita es un punto de encuentro entre la arquitectura y proyectos culturales varios. Se ha fundado hace más de 20 años por Lilian Weikert García y Jaime Gastalbert López Pazo, que no han podido hoy estar con nosotros. Pero esto es solo el plato fuerte, además tenemos otros muchos, ¿verdad?
Pues sí, Luis, mira, hoy además nos viene una autoentrevista muy chula con Moira Zellner y nuestro que fue de, que será con José Antonio Cortés Vázquez.
Sí, y en nuestra habitual sección de Piensa UPO, las chicas de la asociación pues nos van a contar varias cositas que han puesto en marcha en estos meses y lo que viene. No voy a adelantar mucho porque para que escuchemos su sección. Y después también en el CC Kids estará Javier Pérez Lozano, de 11 años, contándonos qué es para él el cambio climático.
Y en la sección de Siendo Eficientes, pues nos van a contar qué beneficio nos daría las instalaciones fotovoltaicas en la UPO.
Esto es Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Bueno, pues se nos presenta otro programa con muy buena pinta y con temas muy interesantes, tanto para la comunidad UPO como para el público en general. En primer lugar, comentar el éxito de convocatoria que han tenido las charlas online que ha organizado María José desde el CEI Cambio en los meses de febrero hasta abril y que tendrán su colofón este curso con el taller de vermicompostaje, ¿no?
Pues mira, la verdad es que cuando comenzó todo esto del estado de alarma, el curso pasado y adaptamos algunas de las actividades al formato online y no teníamos así mucha idea de cómo iba a salir esto. Teníamos otras que tenían un formato que considerábamos más presencial y las aplazamos para este curso. Y bueno, pues nos aventuramos un poco con todo esto y había vértigo respecto a la programación. Pero bueno, nos hemos llevado una grata sorpresa porque la mayoría de las actividades propuestas han sido éxito de participación, bueno, la mayoría no, todas han sido éxito de participación, desde los talleres impartidos por Renato de cultivo en contenedores, reconocimiento de y aplicaciones de plantas silvestres o técnicas de poda injerto, hasta la charla de humedales y el taller de anfibio que impartió Matu, que además Matu fue hace dos programas el protagonista de la autoentrevista. Y después también, pues bueno, las charlas en el marco de la campaña del 8 de marzo, que siempre hacemos en colaboración con la Oficina para la Igualdad. Así que en realidad esperamos que las actividades que están pendientes de celebrarse, que ya van a ir cerrando lo que es el curso académico, pues tengan la misma aceptación. Y pues bueno, por ir adelantando, terminamos con la jornada de vermicompostaje, pero tenemos otra que está dedicada a los cereales y la alimentación, un taller de construcción de trampas para parásitos en los cultivos y alguna cosilla más por ahí. Pero bueno, eso que la gente esté atenta a las redes sociales y a la web del CEI.
Además, este es el mes de la biodiversidad en la UPO, al menos de forma oficiosa. Por un lado, desde el CEI Cambio se ha coordinado la Semana de Biodiversidad en la UPO, que ha consistido en la muestra de una exposición itinerante de ecologistas en acción titulada Sin diversidad no hay vida. Esta exposición ha estado puesta en la biblioteca durante las semanas del 5 al 9 de este mes. Y, por otro lado, la actividad del BioBlitz de la UPO, que ha estado organizada por profesorado de la Facultad de Ciencias Experimentales y por el representante de la plataforma observation.org. Por otro lado, desde el área de botánica se ha puesto también en marcha el proyecto de biodiversidad en la Pablo de la Vide, que pretende inventariar a través de la plataforma iNaturalist la biodiversidad de la universidad. Todas estas actividades tienen un fuerte componente participativo, pues pretenden acercar la ciencia y la biodiversidad a la ciudadanía, haciéndola partícipe de su registro. Al hilo de esto, el día 7 de abril nos entrevistó Esther Pérez, desde Radio Rinconada del programa La Huella Verde, para conocer detalles de estas actividades y que podréis escuchar en los podcasts de esta emisora en iVoox.
Bueno, y hablando de semanas, pues también la Semana de la Tierra, en la que participan las sedes del CEI Cambio en este mes, que bueno, casi que va a coincidir con el estreno del programa, va a ser del 19 al 23 de abril.
Y para terminar, comentaros que el pasado 12 de marzo estuvimos en el Instituto Punta del Verde para colaborar con Andalucía Mejor Conciencia, que es un programa de ciencia ciudadana de la Fundación Descubre, destinado al desarrollo de proyectos en comunidad para la mejora del entorno a través de la ciencia y la innovación. Esta colaboración empezó justo hace un año, pero el tema de la pandemia lo dejó en stand-by, así que este año nos hemos vuelto a colocar nuestras cúpulas de simulación de cambio climático para que el alumnado del instituto pueda apreciar el efecto del aumento de la temperatura y disminución de la precipitación sobre cultivos de lechugas y zanahorias.
Madre mía, la primavera os ha dado fuerte, ¿eh? Esta es que no paráis, macho. ¡Cuántas actividades! ¡Qué guay!
Y yo, el jefe nuevo que tenemos, que no para de inventarse cosas.
¡Superactivo está!
Hola, mi nombre es Candela y soy miembro de la asociación Piensa UPO. Vengo a contaros un poco lo que hemos estado trabajando últimamente y en los proyectos que estamos desarrollando para los próximos meses. Me gustaría comenzar por comentar la concentración que organizamos el 19 de marzo, que estuvo muy bien. Desgraciadamente no pudieron asistir muchas personas, pero nuestro objetivo principal era visibilizar el problema del cambio climático, ya que desde Piensa UPO pensamos que es importante continuar la lucha que se comenzó el año pasado en la cumbre sobre el clima. Y bueno, por otro lado, hemos presentado a la universidad tres proyectos, uno de ellos para la limpieza de las zonas verdes, otro para hacer cajas nido y el último para la celebración de las jornadas No hay planeta B, que sí pudimos organizar el año pasado, pero que este año a causa de la crisis sanitaria, pues no la hemos podido llevar a cabo. Y bueno, nos gustaría seguir trabajando con la universidad para sacar adelante otros proyectos. También nos hemos unido al proyecto Declarándonos en Emergencia Climática, organizado por Ecotono, en el que trabajan cuatro universidades, la UPO, la UCO, la UCA y la US, con el objetivo de apoyar a colectivos por el clima, en la que se van a llevar una actividad fundamentalmente informativa, y este proyecto está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación y Desarrollo. También hemos hecho una entrevista para Tejiendo Derechos, con la idea de hacer un apeo con todo tipo de organizaciones que desarrollen actividades para jóvenes, y también organizaciones cuyos representantes sean jóvenes. Y bueno, pues dentro de poco se creará este papeo y se difundirá la información. Y bueno, para los proyectos futuros, para finales de abril y principios de mayo, tenemos organizado la creación de un mural en la UPO junto a la asociación El Enjambre Sin Reina, Extensión Cultural, Fe y Cambio y Artiart, que estos últimos son los encargados de la parte artística del proyecto. Como he dicho, el proyecto consiste en crear un mural en la UPO que se llevará a cabo en diferentes sesiones, empezando por tres sesiones teóricas y siguiendo con las sesiones prácticas en el mural. Dentro de poco sacaremos el formulario para las inscripciones. Además, podrán participar bastantes personas, así que se puede apuntar a quien tenga ganas e interés. Y bueno, nosotras estamos muy contentas con este proyecto porque nos parece muy interesante y estamos muy contentas. Y bueno, así ya para septiembre pues estamos organizando proyectos y ideas muy interesantes. Sobre todo tenemos pensado colaborar con otras asociaciones de la UPO como el Club de Debate, Clandestinex o la Asociación Musical. Y bueno, pues ya os contaremos más adelante. Un saludo y hasta luego.
Pues Candela nos ha comentado que la intervención artística en la UPO tiene que ver con un mural sobre alimentación sostenible, algo de lo que hemos hablado alguna vez que otra en el programa. Y bueno, también por otra parte creo que vamos a ir mucho del proyecto Declarándonos en Emergencia, un proyecto que, como nos cuenta Piensa UPO, tiene como objetivo poner en marcha los planes de acción por el clima en las universidades andaluzas.
Sí, la verdad que es una idea muy buena, me parece genial, porque claro, es que no vale solo con declararse en emergencia, sino que lo importante de eso realmente es poner en marcha iniciativas y cambios que sean coherentes con esa declaración, ¿no? Sino para qué. Y este proyecto, pues comentaros que se puede seguir en Facebook en Declarándonos en Emergencia 2. Planes de Acción por el Clima en Universidades. Y creo que en Twitter también, ¿o no, María José?
Sí, también.
Como yo no tengo.
Tiene perfil también en Twitter y en Instagram. Lo pondremos en nuestras redes sociales para quien quiera acercarse y bichear un poquito el proyecto, pues compartiremos también las redes en nuestras redes.
Hola a todos. Mi nombre es Moira Selner. Soy originalmente de Argentina, pero hace ya casi, bueno, ya más de 20 años que vivo en Estados Unidos. Yo empecé estudiando ecología en Argentina, donde también aprendí sobre sistemas complejos, cómo esta forma de ver el mundo nos ayuda a entender los ecosistemas, su evolución, su coevolución, y cómo de alguna forma también entendiendo esta complejidad podemos quizás pensar en la sustentabilidad. Realmente la disonancia entre lo que había aprendido y lo que era el mundo social y político era muy grande, y me di cuenta que tenía que expandir un poco mis estudios. Y así es como terminé viniendo a Estados Unidos, a la Universidad de Michigan, donde conocí al Dr. Villa García, a estudiar planificación urbana y ambiental, donde aprendí más herramientas de modelado como los modelos multiagentes. Y Y mi trabajo desde entonces ha sido, tiene básicamente dos líneas. Una es el modelado de sistemas complejos que acopla la parte humana con la parte ambiental. Mucho de mi trabajo es la parte, o sea, de acoplar la parte urbana, urbanización, uso de recursos, con la dinámica ambiental. Y la otra línea de trabajo en la que estoy y que he estado desarrollando en los últimos 10 años especialmente es el modelado participativo usando estas herramientas. Eso quiere decir cómo incluir a lo que se llama aquí stakeholders, tomadores de decisión, sectores de interés, y entonces integrándolos en el proceso de modelado y de análisis en un proceso colaborativo de aprendizaje social, donde todos, incluso los científicos, somos stakeholders o sectores de interés, como una forma de realmente generar innovación hacia la sustentabilidad y resiliencia de nuestras comunidades. Mi opinión sobre la crisis ambiental es que, como decimos en Argentina, estamos en el horno, literalmente. Pero creo que esto no es sorpresa en realidad, esto viene de hace muchas, muchas décadas. Pero creo que hay dos, quizás, raíces de este problema, dos causas principales. Uno es esta insistencia en que el crecimiento es el único modelo de desarrollo que es válido. Y como ecólogos sabemos que el crecimiento infinito es imposible. Y acá va la segunda parte del problema. Hemos vivido en un estado de negación de esta realidad. Y cuando las cosas no van, se genera crisis, se genera polarización, se genera ataque a la ciencia, que es lo que estamos viendo en este momento, como para poder continuar con esta ilusión. Pero bueno, como justamente enseño en mis clases, podemos dejar que el sistema se regule de la manera que pueda, solo, o podemos nosotros ser parte de esa autorregulación. El problema es que no tenemos muchos incentivos para que esa autorregulación exista. También hay mucha esperanza de que el tipo de abordajes que esta audiencia provee, especialmente en el trabajo que sea participativo de cualquier manera, pero que realmente integra diferentes voces, es, digamos, la única opción que tenemos para tratar de juntos resolver y generar caminos alternativos. Simplemente para pensar, pero espero que podamos todos juntos ver una luz al final del túnel y ver que realmente necesitamos trabajar de forma colaborativa para generar la innovación y la cooperación y la coordinación que es necesaria para abordar este tema. Muchos saludos para todos, muchas gracias nuevamente al doctor Villa García y a su equipo, y seguimos en contacto.
Pues qué interesante el trabajo de Moira y la integración de procesos colaborativos en la toma de decisiones en ese repensar de las ciudades. Como bien dice, abordar la situación ambiental desde la idea de crecimiento es un error que se conoce desde hace años. Y bien el planeta se regula o intentamos ser parte de esa autorregulación. Y mi pregunta es, ¿queremos ser parte de esa autorregulación?
Pues esperemos que sí, que queramos serlo, la verdad. Bueno, esta autoentrevista se grabó hace ya algunos meses. De hecho, coincidiendo con los momentos de más incertidumbre del COVID en Estados Unidos y a las puertas de las elecciones presidenciales, con lo que el tema de los ataques a la ciencia estaba muy presente en la agenda política de muchos implicados en ese y otros procesos electorales. Sí, Moira se muestra clarividente en esta autoentrevista y con una línea de investigación muy interesante. Un abrazo muy fuerte para vos y seguimos en contacto. Me ha llamado mucho la atención que me haya nombrado tanto como doctor Villa García, si ella siempre me ha dicho Luigi. En fin, diría que esta podría ser otra de esas entrevistas que algún día tendremos que hacer.
Pues mira, la verdad es que sí, Luis, porque esta autoentrevista pasaba de puntillas por muchos puntos que la verdad es que te dejan con ganas de escuchar bastante más a Moira y profundizar en estas cosas. Y es verdad, María José, más vale que seamos parte activa de la autorregulación del sistema por nuestro propio bien, porque como se regule solo, igual nos pasa por encima. Vamos.
Esto es Mundo Sostenible.
Es un mon sostenible.
Au mundo jasangarriada.
Isto es mundo sostenible.
Esto es mundo sostenible.
Això es mon sostenible.
Esto es mundo sostenible.
Seguimos en la sintonía de Radio La Vida y llegamos al momento de la entrevista. Como hemos contado en la presentación, hoy nos visita virtualmente Marina Gómez Godoy, representando a La Plasita, que entre sus posibles definiciones está la de un estudio de arquitectura y proyectos culturales. Pero además viene a hablarnos del proyecto cultural que están gestionando denominado Ciudades Alimentadas. Hola Marina, bienvenida a Mundo Sostenible de RadioLaVide.org.
Hola, buenas, muchísimas gracias por el espacio para compartir.
Mira, y como es tradición en nuestro programa, vamos a empezar preguntándote qué es para ti o qué entiendes tú por sostenibilidad.
Pues a mí me gusta mucho Judith Butler y creo que el término de sostenibilidad yo lo vinculo bastante a la idea de vínculo e interdependencia, porque creo que al final esto de sostenerse tiene mucho que ver con cómo nos vinculamos con el territorio, con el cuerpo y con las otras también. Así que creo que la sostenibilidad radica un poco en cómo hacemos habitables esos vínculos también para las otras con las que nos vinculamos.
Qué bien. Hola Marina, ¿qué tal?
Buenas, encantada.
Mira, pues empezamos ya con lo que es ya el cuerpo de la entrevista. Y mira, pues para empezar y romper el hielo, cuéntanos un poco, ¿quién es Marina Gómez Godoy? Háblanos un poco sobre ti y también cómo contactaste con Lilian y Jaime, los compañeros de La Plasita.
Muy bien, pues bueno, yo soy de aquí de Sevilla, de Aljarafe, y estudio diseño de interiores y comunicación arquitectónica. Desde siempre me ha gustado mucho el tema de la planificación urbana y la gestión cultural, y bueno, por esto que se dice siempre de que lo personal es político, pues atravieso un trastorno de la conducta alimentaria durante unos años y empiezo como a investigar o a intentar entender mejor cómo hacer público, cómo hacer compartido ese malestar que yo sentía de forma muy personal. Y bueno, empiezo a encontrarme con el tema de la gastrosofía, de pensar la ciudad a través de la alimentación, de hacer más sostenible nuestra relación urbana con la comida. Y ahí doy con Lilian y con Jaime.
Ay, fíjate. Y bueno, Lilian y Jaime son de La Plasita y ¿qué podrías contarnos sobre La Plasita? ¿Qué es lo que es La Plasita y cómo surge?
Pues como decíais, así como a rasgos generales, ellos se definen como un estudio de arquitectura y proyectos culturales. Y bueno, arranca, se cuentan a sí mismos muchas veces como una experiencia, una aventura vital, una aventura empresarial, pero la realidad es que ellos coinciden en el plano vital hace 20 años. Y bueno, sus perfiles son bastante curiosos porque Lilian es matemática y paisajista y Jaime es arquitecto, pero también es poeta, o sea que aquí como lo transdisciplinario está todo el rato encima de la mesa. Y lo peculiar o lo bonito de La Plasita es como esa capacidad mutante que tienen de tener una mirada bastante abierta a las problemáticas urbanas desde muchas disciplinas y que tienen muchísima generosidad a la hora de compartir como esas inquietudes con la gente que se va sumando al equipo y hacerlas y trasladárselas, ¿no? Entonces al final eso es bastante orgánico, un equipo que va creciendo de forma muy peculiar.
Mira, en la página web de La Plasita se explica que construís y participáis proyectos arquitectónicos y urbanísticos que desarrollan y cuidan espacios, patrimonios, ciudades, territorios y personas. ¿Qué os diferencia o qué diferencia La Plasita de un estudio arquitectónico al uso? ¿Cómo no lo podías explicar?
Pues enlazando un poco con lo anterior, yo creo que precisamente ese exceso a la hora de entender la dimensión urbana, o sea, la percepción de cómo condiciona la trama arquitectónica, la vida de las personas que va más allá de lo material y de lo construido. Entonces, tanto el impacto ambiental como el impacto afectivo de las arquitecturas, como la trama de relaciones que se generan a la hora de planificar el territorio, son cosas que están todo el rato sobre la mesa en la placita y que dan lugar a proyectos muy peculiares que van desde pues, la cartografía de la fresa de Huelva hasta pues, el planteamiento de viviendas experimentales con nuevos usos integrados.
Pues siguiendo el hilo de lo que cuentas, ¿podrías contarnos un poquito más algunos de los proyectos arquitectónicos urbanísticos que habéis desarrollado desde la placita?
Mira, estos últimos que están aquí como incipientes, hace un año o así ganamos un concurso público de Envisesa para hacer un programa de 135 viviendas experimentales en el área de Valdezorras. Y bueno, es un proyecto curioso en el sentido de que plantea unos alojamientos temporales más un espacio de producción agrícola y de intercambio y venta entre productores y consumidores. En realidad es un poco entender que esta forma de habitar está atravesada por muchos agentes distintos y que si los unimos en vez de segregarlos en el plano de la ciudad, al final tenemos una trama bastante más sostenible. Y así otro reciente, quizás un parque en el Arrabal de Alcalá, que también ha sido un concurso público, que empezó siendo un programa pequeñito para rehabilitar un parking y que se ha convertido casi en una especie de proyecto de dignificación del paisaje de Alcalá de Guadaira.
La verdad es que con respecto a lo que has dicho del primer proyecto, cuando estuvimos María José y yo visitándoos en, bueno, donde os conocimos, tanto Jaime como tú nos enseñasteis los planos del proyecto este de Valdezorra y la verdad es que daban unas ganas de irse a vivir allí, porque era una sensación de vivir esa comunidad con el entorno del campo y la producción de tus propios alimentos, además de otro tipo de alternativas, ¿no? Como estar en contacto con artesanos, etcétera, etcétera, que era muy llamativo, muy alegre, era una idea muy alegre.
Al final llama un poco la atención que lo que sentimos como más evocador o más utópico son soluciones que antropológicamente son bastante comunes a nuestra cultura mediterránea y a nuestro territorio, que es algo como combinar la producción agrícola con la artesanía, con la vivienda en un mismo edificio, sea algo que entendamos como normal, se vea desde fuera como innovador, es hasta curioso.
Totalmente. Y bueno, Marina, la placita también está involucrada en la Fundación Espacio REST, que se define como una incubadora de empresa. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Y en caso de que alguna persona que nos esté escuchando le interese, ¿cómo pueden participar?
Pues nosotros somos patronos de la Fundación Espacio Res, que es un espacio que une cultura de empresa y proyectos empresariales con responsabilidad social. Y el proyecto en realidad nace a raíz, como consecuencia, digamos, de esta precariedad del tejido empresarial andaluz después de la crisis de 2008. Se funda en 2013 y con la palabra resiliencia todo el rato resonando entre los fundadores. Y bueno, la idea era un poco vincular la innovación que sabemos que existe en el territorio andaluz y que Andalucía... Sabemos todos que es un espacio genial para vivir, pues también apostar porque pueda tener esa solidez empresarial también para el sector laboral. Así que incubamos, mentorizamos y bueno, acogemos startups y proyectos así con una raíz innovadora y disruptiva bastante potente en el espacio y ahora mismo pues somos muchísimas empresas jóvenes con una base tecnológica muy fuerte que van pasando por aquí, sobre todo el clima de intercambio y de conocernos entre nosotros en un mismo ambiente es un lujo, la verdad.
como nos has comentado.
Perdón, se ha cortado.
Sí, podría darnos algún ejemplo de alguna de estas empresas, ¿no? que funcionan en el espacio RES.
Pues hay iniciativas muy, muy diferentes. Tenemos desde compañeros, aquí en la mesa de enfrente tengo unos compañeros que están investigando las posibilidades de la realidad virtual para comunicar proyectos ahora con la situación post-COVID, digitalizando los productos de distintas empresas. Hay empresas más dedicadas al tema de la innovación textil, en el sector alimentario también.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radiolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radiolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Y seguimos en Mundo Sostenible entrevistando a Marina Gómez Godoy, que viene representando a La Plasita. Recordaros que podéis seguirnos en radiolavide.org y en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Hace unas semanas, ya meses creo yo, María José y yo estuvimos visitando a Marina y a Jaime en un espacio muy curioso y llamativo. ¿Verdad, María José?
Sin duda. Yo todavía estoy alucinando con el espacio donde tienen el proyecto de ciudades alimentadas, vamos, me quedé sorprendida. Y bueno, en realidad estamos aquí hablando de un espacio como muy llamativo, muy curioso, pero Marina, cuéntale a nuestra audiencia dónde estáis y qué representa el espacio donde tenéis el proyecto de ciudades alimentadas.
Pues la verdad es que somos unos privilegiados porque nosotros aplicamos a una residencia artística del ICA, del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, para exponer una obra artística que llevábamos realizando, llevamos desde hace un par de años produciendo, que es una cartografía textil de 120 metros cuadrados, o sea, bastante gigante, sobre las posibilidades de alimentar la ciudad de Sevilla de una forma más sostenible. Y con este proyecto aplicamos a la beca y nos concedieron la residencia en la antigua fábrica de artillería de Sevilla, que bueno, que es una joya de patrimonio industrial que lleva cerrada muchísimos años y ahora está empezando, habréis visto en medios y tal, las obras de rehabilitación para convertirse en espacio cultural próximamente. Así que aterrizamos allí con la pieza del gran textil. Y bueno, en realidad lo que pasó fue un poco inesperado, que el objetivo principal era organizar una muestra unos meses después de llegar para comunicar esta pieza, pero vimos el potencial del espacio y la capacidad que tenía de vincular a personas que tenían una sensibilidad compartida con este tema de la transformación urbana desde la alimentación y empezamos a maquinar más cosas en las que estamos ahora enrolados.
Mira, en la reunión que tuvimos con Jaime contigo surgió el concepto de alegalidad, un concepto que ya nos suena de otras entrevistas, uh-huh, al respecto de la ocupación de ese espacio. ¿Nos podrías explicar a qué hace referencia y bueno, y cómo podríamos visitaros?
Pues bueno, la palabra alegalidad en realidad aquí hace referencia un poco a hacernos cargo de esas ganas y de esa potencia inesperada que apareció, que os estaba comentando, porque podríamos habernos retraído y habernos quedado en el tema de la muestra, y cuando vimos las posibilidades, pues aprovechando también el contexto de la pandemia y de las obras y tal, dijimos vamos a ocupar este espacio de forma más prolongada, vamos a aprovechar esta red de contactos que se está generando en torno a la alimentación local y vamos a hacer sostenibles estos vínculos que se están generando para producir una otra cosa, que es en lo que estamos ahora. Así que para visitarnos en realidad podéis escribirnos desde la página web, laplacitaproyectos.com, y nos ponemos en contacto y lo cuadramos seguro.
Pues tú ya nos has hablado, María José, del proyecto Ciudades Alimentadas, y ahí habláis de gastrosofía, que de hecho has hablado tú de ello también en tu presentación. Cuéntanos un poco qué es eso, qué nos puedes contar sobre eso y el proyecto Ciudades Alimentadas.
Bueno, pues gastrosofía, que es así como un palabra un poco pretencioso, pero que a nosotros nos encanta, en realidad es un saber que pretende relacionar territorio, alimentación, arte y cultura, porque entendemos que son tres disciplinas que tienen que ya están mezcladas per se, pero que hay que hacer evidente que están relacionadas para poder tener un impacto en la planificación urbana. Y otro concepto que engancha muy bien con esta idea de la gastrosofía o de la filosofía de la alimentación en las ciudades es utilizar el arte como medio para explorar utopías urbanas, porque creemos que pensar desde lo utópico es muy, muy productivo y que activa muchísimo esa acción ciudadana.
Estupendo. Y bueno, una de las actividades que vais a llevar a cabo en el marco del proyecto es una exposición en la fábrica de artillería. ¿En qué consistirá esa exposición y cómo se podría colaborar en ella?
Pues sí, al final, con toda esta red que os comentaba, consideramos que una de las cosas más potentes era hacer un encuentro, un formato congreso doméstico que nos gusta llamar, del 31 de mayo al 5 de junio, en unas jornadas bastante intensas en las que estamos citando a expertos investigadores, chefs, food designers, artistas, tanto locales como extranjeros, a que se vengan a enfrentarse a esa pregunta central del proyecto, que pretende ser bastante vinculante, que es cómo se alimenta la ciudad que queremos. Y bueno, van a ser unas jornadas de ponencias, talleres creativos por las tardes, experiencia gastronómica por las mañanas. Así que os invito de verdad a poneros en contacto con nosotros en las redes sociales. Sacaremos la convocatoria para el control de aforos por la pandemia, obviamente, pero os invitamos a todos a que nos escribáis, que si queréis proponer cosas y actividades está todo a tiempo. Y que bueno, que nuestra pretensión última es hacer público un espacio que por sí mismo es de la ciudadanía y coger esta excusa de que no es poca, de alimentar la ciudad de una forma más sostenible como espacio de encuentro.
Muy bien, Marina. Y mira, para terminar, y al respecto de la pregunta de la que estamos hablando, de cómo se alimenta la ciudad que queremos, nosotros nos preguntamos, ya que tú eres nuestra invitada, ¿cómo se alimenta la ciudad que quieres, Marina? Tú como experta, ¿qué nos cuentas?
Bueno, yo... Para mí la respuesta inmediata es en común, porque creo que uno de los peligros a los que nos enfrentamos con este capitalismo, que ya no es solamente material, sino también de las subjetividades y de la individualización absoluta, es convertir la práctica y los espacios dedicados a la alimentación, que siempre han sido la base, además de nuestra cultura, ¿no? Andaluza, del compartir y el poner en común, pues convertirlos en un espacio para la autoafirmación y la construcción de ese sujeto autónomo, me parece muy, muy peligroso y que desencadena pues, patologías, inseguridad, precariedad, y que para combatir todo esto tenemos que reabrir otra vez la práctica al común y a lo social, y yo respondería por ahí, creo.
Oh, pues muy sugerente tu respuesta, Marina, la verdad. Bueno, pues mira, se nos acaba el tiempo. Pues hasta aquí llega la entrevista de este mes, en la que nos has contado, nos has traído la placita a nuestro programa. Hemos disfrutado mucho la entrevista, creo yo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y la alegría de ver que hay mucha gente haciendo cosas chulas y distintas aquí al lado, ¿no? En casa. Esperamos que lo hayas pasado bien y que hayas estado cómoda.
Muchísimas gracias, ha sido un gustazo.
Muchas gracias por tu tiempo y ya sabes dónde nos tenéis. Un abrazo muy grande y dar recuerdos a Jaime y a Lilian, ¿vale? De nuestra parte.
Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, Marina.
Hola, mochilero. Me llamo Javier Pérez Lozano. y tengo 11 años. Para mí, el cambio climático es que dentro de un año el clima de la Tierra será muy diferente y hará mucho más calor. Pues es producido por los gases de los coches y de las fábricas que llegan a la atmósfera y hacen unos agujeros. Por esos agujeros pasan los rayos solares, rebotan en el suelo e intentan salir, pero no pueden por el efecto invernadero. El calor que se queda dentro hace que se derritan los polos. El cambio climático produce la pérdida de biodiversidad, extinguiendo prácticamente a los osos polares, pingüinos y focas. Yo creo que la Tierra, cuando yo sea mayor, pues no habrá muchas playas, porque el nivel del mar será superior, y tampoco podré ir a la nieve porque hará mucho más calor. Pero todavía lo podemos salvar, porque si todos ponemos un poco de nuestra parte y ayudamos al planeta, seguramente alarguemos el tiempo de que el planeta puede estar bien. Bueno, mochileros, nos vemos pronto. Adiós.
Oye, pues qué claro lo tiene Javi y qué bien se explica, la verdad. Y es que claro, Javi es que está hecho ya un youtuber con su canal La Mochila de Javier, que os invito a seguir porque en él, con mucho desparpajo y mucha fluidez, como podéis ver, nos va enseñando muchas de las curiosidades y actividades que se pueden hacer en el campo y la naturaleza, como por ejemplo en uno de los últimos nos enseñaba cómo coger espárragos, por ejemplo. Y también nos enseña todo lo que aprende en los viajes y excursiones que hace con sus padres, que de paso le mando un saludo a Javi, su padre, que se pega un buen tute montando los vídeos también. La verdad es que es muy ameno y muy recomendable para los que tenemos hijos e hijas más bien urbanitas, para que vean que el campo y viajar puede ser muy divertido. Así que no os olvidéis, La Mochila de Javier.
Autoconsumo de energía solar fotovoltaica en la Universidad Pablo de Olavide. Las normativas europeas y nacionales aumentan la exigencia del uso de energías renovables, la optimización de los recursos energéticos y maximizar la eficiencia. La energía solar fotovoltaica reduce el uso de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Con el autoconsumo fotovoltaico podemos transformar la energía del sol, una fuente limpia y renovable, en energía eléctrica para la Universidad Pablo de Olavide. ¿Cómo funciona el autoconsumo fotovoltaico? Los módulos fotovoltaicos se pueden instalar en las cubiertas de los edificios o en el suelo con estructuras metálicas, creando una granja de módulos fotovoltaicos. Los módulos generan electricidad en corriente continua y se necesitan inversores fotovoltaicos para transformarlo en corriente alternada. El sistema fotovoltaico se conecta a la red de la UPU en el cuadro eléctrico general existente y se contabilizan los datos energéticos de la instalación implementada. La UPO sigue conectada a la red convencional para poder suministrar electricidad cuando la instalación fotovoltaica no aporte energía suficiente a la demandada. Con un sistema de gestión se monitoriza el sistema fotovoltaico y los parámetros necesarios para disponer de información personalizada del comportamiento energético. Para el diseño óptimo de la instalación solar fotovoltaica debemos considerar el consumo actual de forma que minimicemos los excedentes, teniendo en cuenta tres escenarios. Primer escenario, el sistema no genera energía porque no hay radiación solar y en ese caso se consume y se cubre la demanda con el 100% de la red eléctrica. Escenario número 2, el sistema no cubre toda la energía demandada, se consume toda la energía proveniente del sistema y el resto con la red eléctrica. Y escenario 3, el sistema genera más energía que la demandada, se consume toda la energía del sistema fotovoltaico y la restante se vierte a la red eléctrica. Una plantación de módulos fotovoltaicos en torno a 5.000 módulos generaría unos 3.500 megavatios hora aproximadamente al año. La UPO consume alrededor de 11.000 megavatios hora año de la red eléctrica. El ahorro podría estar en torno al 30% con energía de autoconsumo, que supondría unas 1.200 toneladas de CO2 no producido, equivalente a unos 100.000 árboles plantados. Una inversión de este tipo como la que estamos hablando se amortiza en unos 15 años y a partir de ese momento el ahorro sería efectivo. Saludos cordiales y hasta la próxima.
Entre las propuestas de las dos candidaturas a rector que recogimos en el programa de noviembre estaba la de dotar al campus de placas fotovoltaicas para el autoconsumo. Esperemos que estas medidas, junto con las del ahorro o el consumo inteligente de electricidad, permitan que la huella del carbono de la UPO se reduzca en los próximos años.
Eso. Y yo insisto, siempre hay que pensar primero en el ahorro, en el consumo, en reducir el gasto y ser eficientes, porque esto es imprescindible para que estas medidas después sean realmente una mejora en cuanto a la huella energética y de carbono. Que no se produzca lo que en algún curso he escuchado que llaman el efecto boomerang. Como tengo energía fotovoltaica, pues ya puedo gastar lo que quiera, o lo típico de tengo luces LED, así que pongo 500. No, hay que recordemos lo que dice Moira en la autoentrevista, el decrecimiento.
Hola, soy José Antonio Cortés Vázquez, sevillano y licenciado en Ciencias Ambientales en la promoción 2000-2005. Yo hice la licenciatura porque la verdad es que me interesaba muchísimo las problemáticas ambientales y su complejidad. Y la verdad que me abrió mucho la mente a las muchas dimensiones que tienen todas las distintas problemáticas y la crisis ecológica en la que vivimos hoy día. Tal es así que, de hecho, cuando terminé la carrera, bueno, a mí me gustó mucho, me interesó mucho la parte más social de lo que se daba en la licenciatura, lo que entonces era la licenciatura. Y bueno, me acabé metiendo por la parte de antropología social y hoy soy profesor de universidad de sociología ambiental. Imparto clases en la Universidad de La Coruña y desde donde, bueno, pues lo que intento es seguir un poco con esa visión, ¿no?, con la que entré en la carrera hace ya 20 años, que es la de bueno, entender la complejidad que hay detrás de la problemática ambiental a la que nos enfrentamos y los muchos ángulos desde los cuales tenemos que abordarlo. Nada, eso es todo. Un saludo.
Bueno, otro ambientólogo que ha encontrado hueco por el mundo, pero bueno, en este caso un poquito más cerquita que otro y está en la Universidad de A Coruña.
Además de tener cariño por buena gente y por ser de mis primeros alumnos de la UPO, nos hemos encontrado varias veces por Almería, mientras él trabajaba en su tesis, y Ana y yo todavía teníamos un pie en cada ciudad, en Almería y Sevilla.
Sí, es verdad. Pero además me parece muy interesante que, como en el caso de nuestra autoentrevistada Moira, este es otro ejemplo de ambientólogos o de ecólogos que se dan cuenta de que lo medioambiental está íntimamente ligado a lo social, ¿no? Y que la solución de los problemas de uno pasa siempre por la solución de los problemas del otro.
Bueno, chicas, estamos a punto de acabar el programa de abril, así que ya tenemos que encender el horno para el de mayo. ¿A quién le toca? ¿El mes que viene?
Nada, sorpresa.
O sea, no sabéis si vas a ser tú o María José, lo vais a hacer las dos juntas. Bueno, pues entre que llega mayo o no, me voy despidiendo de vosotras y de toda la audiencia.
Pues mira, antes de pensar en mayo... podéis volver a escuchar este programa de abril y cualquiera de los anteriores en la fonoteca de radiolavide.org, no olvidéis, y de seguirnos por Facebook o Twitter para comentarnos lo que os ha parecido o las cosas que vayamos colgando. Y mayo llegará, pues eso, con todas sus sorpresas, seguro, así que hasta mayo.
Eso, ya nos volvemos a encontrar en mayo y... Malu, te esperamos, te hemos echado de menos en este
vuelve.
Programa.
Vuelve, Malu.
Nada, nos vemos en el siguiente programa o nos escuchamos.
Bueno, pues hasta el próximo programa y ya saben, cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.